aquest capítol del podcast del Mag Gran Reserva, escoltarem la sessió del Mercat Audiovisual de Catalunya dedicada a com gestionar les tecnologies d'intel·ligència artificial des de l'àmbit jurídic. Va ser una sessió organitzada amb la col·laboració dels serveis jurídics de la xarxa audiovisual local. Més tard tindrem una nova ració de Firamag, on Humberto Salerno conversa amb Bernat Lozano, director creatiu de l'empresa Flopwork.
Esteu escoltant l'Audiovisual Mag, una experiència immersiva artesanal a cost zero.
La implementació de la intel·ligència artificial al sector audiovisual està creant nous interrogants en l'àmbit de la gestió legal de drets de la propietat intel·lectual, així també com dels processos i dels serveis que se'n deriven de l'activitat pròpia de l'audiovisual. Escoltem la taula rodona que es dugué a terme dins de la programació del MAC, que va ser moderada per Vanessa Alarcón, que és advocada d'AGMA Abogados, amb la participació de Manuela Battaglini, Enrique de Lara, que és CEO de Transparent Internet, i Alicia de Manuel Lozano, experta en ètica en estratègia d'intel·ligència artificial a NTT Data. Penseu que aquesta sessió va tenir molta importància, ja que és un tema cabdal en aquests moments en els processos d'implementació d'aquestes noves tecnologies. Si algú té més interès per saber-ne més coses d'aquesta sessió, podrà trobar més informació també a la pàgina web del Mercat Audiovisual de Catalunya. De moment, escoltem la sessió que es dugué a terme a l'edició d'enguany del Mercat Audiovisual de Catalunya.
Continuem, doncs, amb una nova sessió del MAC, una edició, com dèiem, molt centrada en la intel·ligència artificial. Hem parlat de la IA en els seus principis ètics, però on queda l'àmbit legal? En aquesta sessió coneixerem la nova normativa del recent Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial, que introdueix un seguit de drets i obligacions per a les empreses tant públiques com privades. Per fer-ho, comptem amb la participació de la Manuela Battaglini Manrique de Lara, CEO de Transparent Internet i doctoranda d'IA a la UPC, i la participació també de l'Alicia de Manuel Lozano, experta en ètica en estratègia d'IA a NTT Data. Modera l'advocada Vanessa Alarcón, de AGN Abogados. Gràcies i endavant.
La sessió primer de tot que s'havia de moderar avui l'havia de fer la Marta Insua, no, acompanyada de la xarxa, advocada, amiga meva, que per circumstàncies personals no ha pogut venir. Llavors, des d'aquí, doncs, gràcies. Ella sap que me l'aprecio un munt. I res, agrair-li que hagi confiat en mi i un plaer estar aquí amb tots vosaltres per discutir també un tema que a mi em queda tan de prop, no? De què parlarem avui? Doncs, primer de tot, dir que el RIA, o Reglament d'Intel·ligència Artificial... Se m'escolta? És que veig així... Ah, hola. ja vigent en part... Doncs introdueix una sèrie de drets i obligacions de cara a les empreses públiques i privades que afecten, doncs, evidentment, el sector del món de l'audiovisual. No s'escapen les empreses en aquest sentit perquè qui més qui menys avui en dia vol aprofitar la intel·ligència artificial dins de la generació de continguts, la producció, la postproducció, utilitzant eines a vegades més sofisticades, a vegades podrien utilitzar eines desenvolupades a mida, i relacionat amb això i amb la part normativa, doncs sí que és cert que hem de tenir en compte una sèrie de consideracions, no? I de riscos des d'un punt de vista legal i ètic. Llavors, per això... Avui tenim el plaer de poder parlar amb la Manuela Battaglini i l'Alicia de Manuel, dues dones que, la veritat, tenen un currículum impressionant. Gràcies per participar, primero de todo. I després, abans de començar amb el que seria el debat, sí que m'agradaria fer un petit repàs d'algunes idees claus que presenta aquest Reglament d'Intel·ligència Artificial pels qui no hagueu tingut temps de mirar-lo o no sigueu conscients una mica de tot plegat. Què estableix aquest Reglament d'Intel·ligència Artificial? Doncs estableix una sèrie de regles per permetre l'ús de la IA, evidentment que la vol potenciar, però sí que vol establir una sèrie de pautes, una sèrie de requisits i una sèrie de criteris que tenen a veure molt sovint amb el tema del compliment dels drets fonamentals i de certs principis de base que bueno, hauríem de tenir en compte tots en el nostre dia a dia, no només amb l'ús de la tecnologia. Això per un costat. D'un altre costat, també estableix una sèrie de normes harmonitzades amb la voluntat de que s'introdueixi i es potenciï la intel·ligència artificial dins del mercat, amb la posada a disposició d'aquest tipus d'eines i la utilització també d'aquest tipus d'eines per part dels prestadors de serveis quan empren aquesta intel·ligència artificial per oferir, doncs, en aquest cas, els seus continguts, materials o serveis. Requereix també qüestions de transparència aplicables a matèries d'IA. Vol establir una sèrie de normes sobre el seguiment del mercat, la monitorització, la utilització d'algoritmes. Al final es tracta una mica de, sí, apostem per la tecnologia, però necessitem unes eines de control, no? I una sèrie de principis a contemplar. En aquest sentit, també prohibeix una sèrie de pràctiques directament al reglament d'intel·ligència artificial. Doncs, per exemple, relacionat amb temes d'IA i el món de l'audiovisual, ens trobem, doncs, com a exemples, possibles usos de manipulació subliminal per temes de publicitat. Podríem trobar-nos amb alguna circumstància en aquest sentit. Un reconeixement facial amb extracció d'imatges online. Us sona? Heu vist coses semblants, per exemple? Categorització biomètrica que pugui classificar les persones, també ens podem trobar amb aquest tipus d'escenaris dins del vostre món. I després, a banda d'aquests sistemes prohibits, ens trobem també amb sistemes del risc que podrien afectar a sistemes d'intel·ligència artificial relacionats amb l'educació, amb la formació professional o amb aspectes més lligats amb la seguretat de la intel·ligència artificial. També una qüestió molt important dins del reglament d'intel·ligència artificial és el criteri de transparència. El criteri de transparència no és un criteri nou. El reglament de protecció de dades, que després comentarem cosetes, ja es parla del criteri de transparència, no? Igual que jo diria també, aviam què opineu vosaltres, però hi ha un criteri del reglament de protecció de dades relacionat amb la proactivitat, no? Amb la voluntat del prestador de serveis a l'hora de complir amb la normativa i amb aquestes qüestions ètiques. Llavors, dit això, i per no embolicar-me més, passem a les preguntes, que jo crec que aquestes companyes tenen molt a dir i a aportar. Llavors, bueno, si us va bé, ho fem en castellà, si... Val. Doncs, ¿cuáles son los derechos fundamentales protegidos desde vuestro punto de vista por el reglamento de inteligencia artificial y por qué motivo estarían en riesgo por parte de la inteligencia artificial?
¿Quieres comenzar tú, Manuela?
Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, más que las gracias a nosotras, las gracias a ustedes por habernos invitado, eso en primer lugar. Muchas gracias también por la audiencia, por estar aquí. Y respecto a los derechos fundamentales, el reglamento de inteligencia artificial, yo soy más protección de datos, sobre todo en sistemas algorítmicos y decisiones automatizadas. Pero yo lo que diría en cuanto a derechos fundamentales, que es una cuestión muy importante, es que lo separaría entre derechos, o sea, sí, fundamentales, desde un punto de vista colectivo e individual. Desde el punto de vista individual, pues pondría a los derechos, por ejemplo, que ya no son derechos fundamentales, pero los derechos de autor, derecho de acceso a la justicia. Es decir, el derecho de acceso a la justicia es cuando nos encontramos con las cajas negras o con los software propietarios y hay una decisión determinada que no sabemos cómo acceder a la justicia para que nos defienda ante una decisión discriminatoria o sesgada. Podemos encontrarnos también la libertad de expresión e información o también incluso en aspectos de derecho laboral. Pero a mí me gustaría, sobre todo porque yo soy muy, muy, muy de la preservación de la dignidad humana, porque la dignidad humana per se no es un principio, no es un derecho, pero es la fundación o la base de todos los derechos fundamentales en Europa, la preservación de la dignidad humana, a su vez también asegura la justicia, la libertad y la paz en territorio europeo, o sea que es muy poca broma con la dignidad, y nos reconoce sujetos como sujetos que somos, que se nos reconocen los derechos fundamentales y preservar la dignidad de una persona significa que voy a considerarte como un fin y no como un medio, donde la inteligencia artificial utiliza a las personas como un medio para obtener información fundamentalmente de los autores y dejarlos desprotegidos y no como un fin. Y después también añadiría la autonomía, que es la capacidad de decisión por sí mismo, que aquí entran cuestiones referidas, por ejemplo, al consentimiento explícito y si quieres lo dejo aquí, tú saltas y ahí podemos ya...
Sí, o sea, yo, bueno, primero agradecer también la invitación a participar. Es cierto que no podemos entender la Europa de la inteligencia artificial ni del reglamento sin esta parte de los derechos fundamentales, porque al final ahí radica esta importancia y es en muchos foros en los que se oye hablar sobre derechos, sobre principios, y es que al final no podemos entender la inteligencia artificial sin este componente muy geopolítico. O sea, al final la inteligencia artificial de la cual se está proponiendo en Europa es una inteligencia artificial para las personas, que se preocupa por el impacto que tiene esta tecnología en los seres humanos. De esta manera Europa pues está distanciando un poco de otros grandes competidores como pueden ser Estados Unidos, como pueden ser China, por eso también tanta importancia en este eje regulador para la protección de las personas, para la protección de los derechos fundamentales y sobre todo porque este al final es el sueño europeo de construir una tecnología que conviva con los seres humanos y sobre todo que los proteja y que proteja las consecuencias que pueden suceder de la utilización de esta tecnología.
Sí, también yo creo que es muy importante el decir por qué Europa y Estados Unidos no nos entendemos desde el punto de vista de la regulación, porque ya acabo de decirlo, que la regulación, y como tú bien has dicho, la regulación europea sigue parámetros destinados a preservar la dignidad de la persona. En cambio, la regulación, o al menos tal y como está establecido los modelos de negocio, que en realidad tenemos que hablar de los modelos de negocio, porque todos los males vienen de los modelos de negocio. Los modelos de negocio en Estados Unidos siguen el principio de la libertad tanto individual como colectiva. Entonces, libertad individual y colectiva, sobre todo en el mundo online, y dignidad europea, pues ahí estamos que no encajamos. Y de hecho, los modelos de negocio están hechos para esos principios que están al otro lado, en Estados Unidos, y no para los nuestros.
Sí, sí. O sea, por eso... Yo creo que hay veces que causa mucha reticencia cuando hablamos sobre el reglamento europeo y es cierto que podríamos hablar largo y tendido sobre ello porque hay cierta índole como un poco de inestabilidad en el sentido de que todavía dentro de este reglamento hay cosas que faltan por definir, hay algunas de estas provisiones que son ciertamente un poco basadas en la interpretación o pues ya solamente la clasificación de riesgos básicamente está basada en pues una serie de definiciones, pero que tú tienes que aplicar ahí un poco como puedas. Pues al final, o sea, tenemos que entender esta regulación desde esta perspectiva de la protección de los derechos fundamentales y es importante que, tanto si utilizamos inteligencia artificial como no, que nos empiece a sonar esta regulación, porque al final va a marcar todo el desarrollo tecnológico que podamos hacer en nuestro entorno.
Claro, justo. A ver, mi reflexión muchas veces relacionada con todo esto tiene que ver con esa voluntad por parte de las empresas que van a prestar servicios utilizando la inteligencia artificial y desde la concepción de algo tener en cuenta pues, cuáles son los riesgos para la privacidad del usuario, para los contenidos, para los derechos de autor, para los derechos de imagen. ¿Pensáis que es un criterio en este sentido adecuado o tendríamos que ser más disruptivos y entonces apostar más por el modelo americano? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Está relacionada con la primera pregunta.
Yo con esto tengo una opinión muy fuerte. O sea, yo he de decir
que... Si te quieres mojar.
Me voy a mojar con esto. O sea, yo creo que necesitamos una regulación europea. También es cierto que este marco europeo también está muy apoyado por otros marcos, como por ejemplo del Reglamento General de Protección de Datos, la Estrategia Europea de Datos. O sea, hay diferentes documentos y diferentes regulaciones que al final están intentando un poco acotar qué se está haciendo. Bajo mi punto de vista como experta en filosofía, diría que a mí el reglamento, o sea, bueno, no diré que me gusta o me deje de gustar, pero lo veo como una parte fundamental tanto de nuestra esencia como de la tecnología que desarrollamos. que tiene sus particularidades, que todavía falta pues por concretar ciertos apuntes, pues es cierto, no nos vamos a negar en ello. Pero me parece que este punto de vista de entender la tecnología, ya no por la manera en la que está diseñada, sino por las consecuencias que puede tener su uso, me parece que es una manera de afrontar este problema que tenemos entre todos como humanidad al final.
Yo soy de la misma opinión de Alicia, pero es verdad que yo tengo un poco de conflicto con el reglamento de inteligencia artificial porque está sufriendo muchas presiones externas y todavía no sabemos cuál va a ser la versión final. Entonces eso es algo que a lo mejor la versión final no puede que tenga poco que ver o al menos no será la misma que conocemos hoy. Entonces esa es la parte que a mí me molesta más porque... porque yo soy de tu mismo pensamiento, de tu misma línea. Entonces el que lo estén sometiendo a estas presiones externas me molesta porque no podemos, es claro, es una opinión totalmente personal, no podemos conseguir precisamente ese modelo de protección de las personas que hay detrás de todos los datos y de cómo se usa la inteligencia artificial. Por eso en el Reglamento General de Protección de Datos, que parece que es menor, pero no es menor, tiene mucha importancia y protege mucho a las personas. Es por eso también que siempre he sido bastante fan de esta regulación.
Claro.
A decir verdad.
A ver, por ejemplo, para hoy a día 11 de junio, porque claro, al final es cierto que la normativa se aprobó en agosto del año pasado, entonces nos han dado como unos 2 años hasta que, como empresas, pues vayamos añadiendo todo, vayamos haciendo todos los ajustes. Eso no significa que hasta dentro de 2 años estemos libres de hacer lo que queramos, sino que ya hay una serie de prohibiciones, de provisiones y de cosas. Pero, por ejemplo, para que entendamos un poco el contexto del que está hablando Manuela, hay cosas como los códigos de prácticas que se iban a establecer para el uso de la IA generativa, que entra en esta especie de, podríamos estar de acuerdo que es un poco cajón desastre, pues todavía se está definiendo cómo van a ser estos códigos, exactamente cómo definimos el uso de la IA generativa, y esto al final está sufriendo muchos cambios por los temas políticos, porque claro, ahí hay un montón de sinergias con otro tipo de actores pues que al final están marcando un poco como este parón.
Claro. Y aparte, por no comentar cómo se aprobó la primera, la AI Act, la digo siempre en inglés, con Mistral por medio, las presiones, y después cuando sucumbieron a las presiones, Microsoft les hizo una inversión de miles de millones, o sea, un poquito de cachondeo alrededor de todo esto. Es bastante. Y aparte que el problema que tenemos es más político que tecnológico, o sea que...
Sí,
en fin, que me
vengo
arriba, voy a tranquilizarme.
Es la geopolítica, ¿no?, que comentabas, sí. Alicia, y que tú estás reiterando.
Sí.
Al final, claro, quizás nos encontramos realmente en un escenario donde la normativa va por un lado y las presiones o los intereses van por otro. En ese sentido, sí que tenemos el precedente del Reglamento de Protección de Datos, que también al principio creo que generó bastante reticencia, que costó de que se entendiera, pero que relacionado con todo lo que estamos comentando, también es cierto que ha sido producto de una evolución, ¿no? Ha ido evolucionando y se ha ido adaptando un poco a las circunstancias, ¿no?
Sí, una ley yo creo que se puede considerar más o menos válida teniendo en cuenta el enforcement, ¿cómo se dice en español? El refuerzo, quizás, ¿no?
Sí, o como supuesta en acción sería.
Sí, y que se pueda ir construyendo y reforzando su aplicabilidad pues con las sentencias, etcétera, que si me lo permite, desde el punto de vista de la transparencia de las decisiones algorítmicas, que es de lo que yo he estado especializada y he publicado artículos, en un principio la Carta Magna de la Transparencia en el Reglamento General de Protección de Datos son los artículos del 3 al 15, políticas de privacidad, para decirlo de una manera muy clara, y el derecho al acceso de las personas a acceder a esa información. En un principio, en las decisiones algorítmicas, no podíamos acceder a cómo se habían confeccionado, en primer lugar, a la decisión algorítmica, y menos a cómo se había confeccionado. Pero quedaba por definir exactamente cuál era la definición de acceso a la información significativa sobre la lógica aplicada al artículo 15.1H del Reglamento General de Protección de Datos. Pero hubo una sentencia del día, ahora mismo, del día 27 de febrero de 2025, que en su párrafo 55 dice, a mí estas sentencias me encantan porque me las empollo de arriba abajo y digo, aquí está. Y en esta sentencia lo que dice es el derecho a acceso a nuestra información, que es importantísimo, a nuestra información, a la información algorítmica que nos afecta de manera directa en nuestra vida, ahora no solamente, que es el artículo 22, que son decisiones automatizadas, que podemos acceder a esa información y además impugnarla, cosa que antes estaba sometida a la ética de la empresa. Si eres una persona ética, yo soy transparente, y si no, ese mismo reglamento permitía a las empresas ser opacas. Y ahora ya esta sentencia dice, la transparencia está servida, afortunadamente.
Y en este sentido, ¿qué criterios específicos de transparencia marcaría desde tu punto de vista el tema del reglamento de inteligencia artificial? ¿Qué criterios establece?
Pues, bueno, el marco del RIA o el AI Act establece al final que los sistemas, o sea, las consecuencias de uso de los sistemas de inteligencia artificial y viene a establecer diferentes tipologías de riesgo. Pues desde los usos prohibidos hasta el riesgo mínimo, ¿no? Sí que hay unas obligaciones de transparencia tanto para sistemas de alto riesgo como para sistemas de IA de propósito general, que sería, imaginémonos que utilizamos sistemas de IA generativa para generar contenido, deberemos marcar que el contenido ha sido generado con inteligencia artificial generativa, y si utilizamos chatbots o generamos chatbots y demás, pues también deberemos avisar al usuario de que está interactuando con un sistema de inteligencia artificial. Que como veréis, todas estas obligaciones de transparencia son un poco laxas y un poco como ambiguas, quiero decir, porque al final los avisos que nos piden que pongamos no vienen muy bien establecidos, sino que al final nosotros tendremos que dar información a los usuarios. De tal manera que, si nos damos cuenta, al final lo que nos están pidiendo es que seamos un poco responsables con el uso de la tecnología que hacemos. A mí me parece sinceramente que sí que es cierto que según la Unión Europea todas estas provisiones no serán obligatorias hasta agosto del año que viene, pero a mí me parece una buena práctica que implementemos. Quiero decir que si utilizamos inteligencia artificial generativa, ya sea para generar textos, para generar imágenes, además de todo lo que viene detrás de revisar que la información está bien, que no incumplimos temas de copyright y demás, pues avisar y al final ser transparentes señalizando que los contenidos han sido utilizados y han sido hechos con inteligencia artificial. Pero como veis, estamos hablando siempre como un poco no quiero decir ambigüedades, porque tampoco son ambigüedades, pero son ciertamente provisiones que son un poco laxas.
Están muy, muy sujetas a interpretabilidad.
Exacto. Sí. Sí.
Y por otro lado también tenemos que decir que en cuanto a derechos fundamentales o derechos que pueden ser, que no pueden estar protegidos, ya no solamente los que puedan cometer desde la industria audiovisual, sino también de los propios profesionales del área audiovisual, porque ellos también van a sufrir, o lo estarán sufriendo ya, los estragos que está produciendo la inteligencia artificial generativa, todo lo que tiene que ver con el extraer la información de los autores, todo lo que tiene que ver con el copyright, que ya se habló de esto, y tiene que ver mucho con la sentencia, sobre todo en Reino Unido, que están ganando los autores, pero aquí vuelvo otra vez a decir que el problema es político, porque hay instituciones, como por ejemplo en Reino Unido, la Fundación Tony Blair, diciendo, hombre, vamos a dejar estos modelos que cojan las obras de los autores en aras de la innovación. Entonces, vamos a ver si nos entendemos, las grandes empresas no quieren innovar, las grandes empresas quieren cuota de poder. Entonces, es concentración de poder. Lo que pasa es que este argumento de la innovación es muy recurrente desde el punto de vista de gran corporación. Pero, por otro lado, es lo que te digo, ganan los juicios, pero las fundaciones o las instituciones políticas están haciendo lobby presión para que le perdonen esa parte y están intentando trasladar la responsabilidad al resultado que no a los datos de entrada, que es cuando ahí se comete todo el robo de obras, etcétera, etcétera. O sea, que yo miraría por los dos lados, que lo puedan cometer y que lo puedan sufrir.
Claro, por lo tanto, lo que se debería hacer cuando se utiliza o se provee este tipo de servicios es un análisis preventivo a nivel de qué es lo que estás haciendo y si lo estás haciendo bien, pero también de la potencialidad de los riesgos, ¿no?, con los que te puedes encontrar y la infracción de los derechos que puedes cometer, ¿no? Sí. Depende de cómo utilices este tipo de tecnologías.
Exacto, esto se debe hacer de dos maneras, o se puede hacer de dos maneras. O sea, antes de implantar un sistema de inteligencia artificial o antes de utilizar un sistema de inteligencia artificial, deberíamos hacer un assessment de riesgos, es decir, hacer una valoración de cuáles pueden ser las consecuencias del uso de esta tecnología. Y luego hay otra manera un poco más holística de entender todo esto, que es a través de esto que se conoce como el gobierno de la IA, que básicamente son todos aquellos, pues, normas, aquellas guías que nosotros implantamos cuando vamos a utilizar un sistema de inteligencia artificial, que nos permite, uno, entenderlo desde el inicio, desde la idea, ver su desarrollo y después monitorizar las consecuencias. De tal manera que si nosotros establecemos un marco de gobierno sobre los sistemas de inteligencia artificial que utilizamos, pues ya tenemos ese camino ganado y ya tenemos ese recorrido. Sobre todo porque nos va a ayudar, uno, a mitigar posibles sesgos, dos, a generar más confianza y tres, a entender qué es lo que estamos haciendo con esta tecnología.
Sí, que es lo mismo que la evaluación de impacto de protección de datos, la evaluación de impacto de derechos fundamentales desde el punto de vista de protección de datos, que también te pone de manifiesto, como si dijéramos, todo el paisaje de todas las posibilidades que se tienen que... O al igual que el diseño de una tecnología desde la... desde Ethics by Design, que perdonen que el idioma que más utilizo es el inglés y no es el español, así que siempre pregunto, ¿esta palabra existe? Entonces, desde la ética, y de hecho, no sé lo que pensarás tú, pero yo siempre he dicho, cuando he formado parte de los comités éticos, precisamente en el desarrollo de las diferentes tecnologías de cualquier tipo de industria, administración pública, es como una imposición, cuando se empieza desde el diseño, para mí ya es una imposición, vamos a hacer esto. Ahora ustedes decidan qué parte tenemos que tener cuidado para no cometer sesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que yo iría un paso previo. Yo iría un paso previo que sería, a ver, esta decisión algorítmica o esta que quieren implementar, ¿va a resolver algún tipo de problema humano? ¿Cómo va a añadir prosperidad a la sociedad? Y después hablamos.
Ya, sí, este es el clásico de, hay veces que desarrollamos... En general, sistemas de inteligencia artificial que no necesitan implementarse con inteligencia artificial, sino con inteligencia humana. Que ya hay un primer sesgo con esto.
Por eso. Espérese.
Bueno, claro, porque además, perdón, pero no sé. Añadiendo un poco a esto, al final también nos debemos plantear realmente lo que voy a hacer realmente necesita inteligencia artificial, ya no solo por todos los problemas que puedan suponer también de riesgos algorítmicos, de fallos, porque la base de datos está sesgada, porque de repente hay una infracción de copyright, etcétera, etcétera, sino que además también tenemos una responsabilidad, y yo creo que esto va a ser un debate en el futuro como seres humanos, con utilizar una tecnología que es muy contaminante. O sea, quiero decir, al final la inteligencia artificial gasta recursos económicos porque es cara, dependiendo de lo que vayas a hacer se te puede ir de las manos, sobre todo con IA generativa, que pagas por tokens y tal, pues al final los costes son los que son, y luego hay un coste medioambiental que sí que es cierto que se empieza a oír hablar sobre ello, pero como no hay estándares de Green AI, pues es complicado ver este retorno, pero yo creo que como sociedad esto es una cosa que nos tenemos que plantear.
Y relacionado con estos conceptos, con estas ideas, ¿pensáis en realidad que las empresas son conscientes de la importancia de llevar a cabo este tipo de análisis previos? Yo siempre hablo de la figura del legal by design, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer y cómo impacta desde un punto de vista general, ¿no? ¿Pensáis que en Europa o en España las empresas son conscientes de esa importancia?
Fundamentalmente
hacen... ¿O se la dan?
Exacto, se la dan. Fundamentalmente hacen una evaluación de impacto de seguridad, sobre todo para que no hayan brechas de seguridad, etcétera, etcétera. La de protección de datos ya pasa un poquito, no siempre se hace, y ya la de derechos fundamentales se toma como algo con menos importancia. Eso es desde el punto de vista, la gran experiencia que tengo yo es el punto de vista de la protección de datos, que sobre todo la seguridad, protección de datos y derechos fundamentales y eso.
Yo voy a romper una lanza a favor de la empresa y de la industria, como representante de este campo. No quiero decir que mi imagen esté, o sea, que mi percepción esté sesgada, pero es cierto que hay una preocupación por desarrollar cosas que, quiero decir, que hagan bien a la humanidad. Es cierto que hay una serie de dinámicas, porque al final las cosas pues tienen que salir, tienen que ser beneficiosas económicamente, pero es cierto que hay un cuidado y hay una importancia que se le está dando a la aplicación, especialmente del RIA, o sea, antes de que haya entrado en valor, o en valor no, perdón, haya entrado en acción, y es cierto que ya hay prohibiciones y que hay que tener cuidado con según qué casos de uso, es cierto que, por ejemplo, nosotros sí que hacemos una valoración de los problemas que podrían suceder, del tipo de riesgo del que estamos hablando, etcétera, etcétera. O sea, primero porque nos lo va a marcar el marco jurídico, aunque again todavía no esté en activo per se. Pero también pues porque hay una preocupación por hacer cosas, pues para hacer cosas bien.
Y precisamente relacionado con esto,
yo no soy tan bien pensada.
Opina.
Solamente eso.
Relacionado con esto, quizás también el vínculo está con el principio de la necesidad de formación que también establece, ¿no? La alfabetización que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial. ¿En qué consiste y cómo se traduciría a las empresas?
A ver, es cierto que en el reglamento dicen que todas las empresas, ahora no recuerdo exactamente si es con este paraphrasing, pero sí que se establece que si las empresas van a utilizar inteligencia artificial, hay que proveer a los empleados de formación para la inteligencia artificial. Esto, pues, bueno, como hablábamos, pues es de estas provisiones que son un poco como laxas de, bueno, lo que tú consideres como formación a tus empleados. Bajo mi punto de vista y desde mi punto de vista totalmente personal, yo creo que es esencial que todos nos formemos y entendamos en cierta medida cómo funciona esta tecnología y sobre todo las consecuencias que puede tener. ¿Por qué? Porque en un momento dado lo vamos a utilizar. Es que nuestro día a día, yo me imagino que todos los que estamos aquí, pues hemos utilizado herramientas de IA generativa como ChatGPT u otras, pues para hacer consultas. Hay casos de uso de analítica de datos en temas del campo audiovisual. O sea, hay un montón de cosas. ¿Y qué pasa si uno no entiende las consecuencias que esto puede tener? Porque tú puedes decir, bueno, pero pues yo lo utilizo para hacer consultas a ver qué tiempo va a hacer, yo qué sé, o preguntas de índole general. Pero el problema es que si nosotros no comprendemos las consecuencias que puede haber, pues podemos llegar a entender o a crear casos de uso pues que estén prohibidos o que realmente supongan un problema o puedan llegar a suponer un problema mayor. Por ejemplo, en uno de los casos en los que nosotros estábamos desarrollando pues casos de uso para utilizarlos en recursos humanos, alguien dijo, pues podríamos utilizar las webcams para grabar a los trabajadores y analizar si son felices o no en su puesto de trabajo. Y era, no, o sea,
yo también
no.
He visto escenarios.
Eso está prohibidísimo, pero prohibidísimo. O en casos en los que queremos utilizarlo en colegios.
Prohibido por muchas leyes,
¿no? Pero prohibido por, sí. Pero claro, es un happy thought. Quiero decir, es una idea feliz, es una mala idea con buenas intenciones. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que se nos pueden ocurrir casos de uso así como, pues joder, pues anda que no estaría bien pensado saber qué le está pasando a la gente, pero además de ser orwelliano y distópico, está prohibido por un montón de leyes. Entonces es importante que conozcamos en cierta medida, pues al final, las tecnologías de las que hacemos uso.
Ya, ¿y tú crees que eso es una responsabilidad individual? Porque desde cuando hay innovaciones disruptivas, las tecnologías sociales entendidas como instituciones, gobiernos, universidad, cultura, formación, se quedan sentadas observando y no hay una revolución económica, no hay una revolución de conocimientos, no hay una revolución política, no hay una formación para saber, para aprovecharnos de lo bueno, pero para protegernos de lo que no es tan bueno. Esa es la parte que siempre es la gran pata que cojea. La gran pata que cojea, porque si lo tenemos como una responsabilidad o obligación individual, yo creo que ahí tenemos un problema.
Sí, no, ahí estoy de acuerdo contigo, porque la falta de obligaciones y de requisitos sobre este tipo de formaciones, además de entender las formaciones de una manera más crítica, quiero decir, no al final como claro. Una ola que nos va a arrastrar a todos y es como hay que meterle ahí a todo porque es que ya está aquí. No. O sea, necesitamos pensar las cosas y ser agentes críticos.
Claro.
Entonces, yo creo que ahí también hay un debate con todo esto.
Claro. Y también hay que tener en cuenta que el modelo de negocio de Silicon Valley está basado en el hype o la exageración. Estamos siendo ahora mismo objetos de una gran campaña de marketing. Entonces, la exageración o el hype realmente es necesaria porque lo que interesa es vender una tecnología que mucha gente se cree que es buena, pero que no sea buena. Es decir, que todo el mundo se cree que es buena. Y el problema está en el CEO o en tu jefe que dice, a esta gente me la elimino de personal, no los aguanto, no tengo por qué pagar, lo sustituyo por máquinas, y se dan cuenta que a lo mejor había sido objeto de una campaña de marketing un poco agresiva y que precisamente, es que de hecho con el hype o la exageración es como se hacen ricos los inversores, porque de esta manera obtienen o una gran inversión o una oferta pública inicial. Ese es el ni más ni menos que el modelo de negocio de Silicon Valley, con lo cual hay que tener cuidado con eso.
Claro, buen apunte también. Claro, yo a veces también hablo de eso, de esa aprovechación in extremis, ¿no? De ya que accedo a este tipo de información de esta manera, pues voy a darle estos nuevos usos, ¿no? Un poco de los casos que decías tú antes y sin pensar demasiado en las consecuencias, con lo cual, al menos desde mi punto de vista, repetiría el concepto de la prevención, ¿no? El mantenimiento y la corrección o reacción cuando suceden cosas, ¿no?
Sí, yo diría, y siguiendo un poco con lo que está diciendo Manuela, de ser cautos, cautas. Quiero decir, al final es una tecnología y es una herramienta y es poderosísima, es genial, porque nos va a dar oportunidades para hacer otras cosas mientras eso automatizamos cierto tipo de procesos, o nos da pie a hacer una investigación o hacer un research que sea pues más rápido para poder dedicarnos a otras cosas. Entonces, oye, no es una tecnología endemoniada, pero tampoco es el ángel de la guarda. Es decir, yo soy partidaria de entender qué estamos utilizando, que muchas entender realmente necesito solucionar esto con IA o no, y entender pues las tecnologías que estamos utilizando, porque de esa manera y siendo cautelosos y críticos al final en el uso, pues al final podremos intentar obviar un poco este hype, porque es que da la sensación cada vez que abres que lees cualquier cosa, es como madre mía, ya voy tarde, en plan de ¿qué? ¿Y ahora esto de los agentes? En plan, ¿pero cuándo ha pasado? Pero si ya estábamos con una cosa y hoy con otra, entonces pues bueno, un poco de ojo crítico.
Sí, pero tú date cuenta que no han encontrado la aplicación, la killer application, ¿no? La super aplicación, no la han encontrado, siguen perdiendo dinero y nosotros les estamos haciendo el favor de estar aplicándola a un montón de historias para que ellas al final puedan entender cuál es realmente la aplicación que sirve. La cuestión es que siguen perdiendo dinero, la cuestión es que no están en automatización, está bien, pero no hay innovación y tampoco están ayudando absolutamente todo. Ayuda, por supuesto, yo también lo utilizo, ayudan.
Claro.
Y me ahorran mucho tiempo.
Sí, sí.
Pero también te digo una cosa, yo soy del EGB, el 74, etcétera, yo tengo que coger la libreta y escribirlo todo, porque si no, no se me queda. Tengo que escribirlo porque si no, no se me queda. Digo, no estoy aprendiendo nada. Digo, no me sirve.
Bueno, cada uno su sistema, ¿no? Aquí no juzgamos.
Y en pantalla 30% menos se retiene.
Claro, claro.
Además,
sí, sí. No, yo también soy de tecnología, pero al final te imprimes cosas.
Esto es individual, por supuesto.
Sí, sí, sí. Bueno, por acabar, porque ya nos quedan como 5 minutos, ¿cuál diríais que es la relación entre el reglamento de inteligencia artificial y el reglamento de protección de datos? Y a lo mejor, ¿qué podemos aprender de ello, de esta experiencia, con la cual ya llevamos unos añitos?
¿La relación en qué sentido?
Bueno, el vínculo, ¿por qué afecta a la protección de datos? También el reglamento de inteligencia artificial, ¿cuáles son los elementos comunes? Y que podamos aprovechar de
bueno,
ellos.
Yo creo que son complementarias más bien, ¿no? Yo diría, son complementarias. Y los objetivos de las dos leyes son distintos. El del Reglamento General de Protección de Datos es proteger a las personas que están detrás de los datos personales y también de preservar la justicia, la libertad y, como digo, la dignidad como base. Y el reglamento, pues, la libre circulación de datos, la... Sigue tú si quieres.
Sí, claro, al final el tema de la equidad, la transparencia, la autonomía humana, etcétera, etcétera. O sea, como tú decías, el RIA al final por ese lado es insuficiente, por eso necesita de otras de otros marcos legislativos. Yo también quiero dejar un poco con la reflexión de que, pues igual que pasa con esta colaboración entre diferentes marcos legislativos, el mundo de la inteligencia artificial no es estanco, sino que al final es una tecnología que nace de la colaboración entre muchos campos y muchos sectores. Que eso es una cosa maravillosa, porque abre un mundo de trabajo a un montón de personas que de alguna manera pues al final afectan a este ecosistema, ¿no? O sea, quiero decir, ya no es como una cosa de no, es que yo tengo que estudiar inteligencia artificial, sino todo lo contrario, que al final viene mucha gente desde diversos campos, entonces al final tiene esta naturaleza de la colaboración, que supongo que al final también se refleja en esta unión entre diferentes marcos legislativos.
Una pregunta un poco crítica. ¿Tú no crees que el reglamento regula más la tecnología que el impacto social y que no conoce el contexto en el cual se aplica?
Esa es una muy buena pregunta.
A ver, o sea...
Y que arreglándolo, lo que se arregla es el sesgo técnico, pero no el social.
Sí, claro, por supuesto, sí. O sea, porque da la sensación de que al final es una ley que ha intentado regular algo que está en completa evolución y que al final tiene tantas aplicaciones y tiene tantas maneras de hacerse que han intentado hacerlo por lo suficientemente amplio como para que quepa todo. De tal manera que la gran piedra angular que era la defensión de los derechos fundamentales de las personas y al final, ¿no?, tener una autonomía, una equidad, etcétera, como que se va relegando.
Es un poco regulinchi a veces, ¿eh?
Es un poco regulinchi. Sí. Estoy de acuerdo contigo, sí.
Claro, pero por eso quizás también es tan interesante lo de los códigos de buenas prácticas, ¿no? Porque al final complementaría esa parte más ética de principios, quizás.
Yo es que no creo en los cuentos. Yo, sinceramente.
Está bien. Está bien.
Yo, como yo me dedico a la ética digital y al final he visto que eso es por personas. Es que es tan difícil, es tan complicado.
Yo practico el optimismo radical en ese sentido e intento, no sé, porque es que si no...
Podemos juntarnos para llegar a medio.
Podemos llegar a un acuerdo, está bien, por eso lo de la colaboración entre diferentes ámbitos.
Sí.
No, pero sí que está el escenario de los códigos de buenas prácticas, que está el precedente en el Reglamento de Protección de Datos o en la antigua normativa incluso, y que sí que sirve para generar unas pautas de conducta.
Correcto.
Sí, sí. Otra cosa es que las empresas lo apliquen.
Tú ten en cuenta que el dinero y la ética juegan en campos totalmente distintos y en ligas totalmente distintas. Si me hace ganar dinero, entonces un poco la escondo por aquí, la ética. Y como lo he visto tan claro tantas veces, ha sido tan descorazonador. Pues...
Bueno, pero de alguna manera como que el RIA va a intentar como poner un poco... O sea, sí, a ver, siempre van a estar estas dinámicas, porque al final es la manera en la que se crea, o sea, la manera en la que circulamos en Occidente al menos, y en Oriente pues tres cuartas partes de lo mismo. Pero, no sé, yo tengo fe en esta importancia de la ética porque al final... Está en todas partes y si al final el modelo legislativo va por ese camino, pues quieras que no, permeará en algunas de las decisiones que se tomen.
¿Te sirve esto como reflexión final? O algo
a mí me
más
sirve
que quieras,
esto. No, ¿sí? Está bien.
¿Y tú, Manuela?
Yo creo, mira, sinceramente, yo me he dedicado durante muchos años a la ética digital, es un mundo apasionante y muy bonito. Pero yo creo que cuanto más sea obligatorio y regulado, mejor para todos, sinceramente.
Sí.
Mejor para todos.
Con el régimen de sanciones añadido.
Sí, claro. La protección del medio ambiente, ¿por qué crees que se hace? Porque toca el bolsillo, si no...
Coercitivo. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias por vuestra participación. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario.
Esa persona que...
Gracias. Molt de pressa. Heu explicat quines són les inconcrecions, les dificultats d'interpretació que té el reglament d'intel·ligència artificial i tots els dubtes que genera la seva aplicació. Creieu que hi ha marge perquè des del punt de vista de les legislacions nacionals o autonòmiques, no m'agrada dir-ho, però, per exemple, des de la legislació que pugui desenvolupar el Parlament de Catalunya es poguessin concretar una mica més aquestes coses que deixa obertes el reglament o l'evolució de la intel·ligència artificial fa que mai arribem a atrapar-la?
¿Las inconcreciones que tiene el reglamento?
Sí, que si se podrían solucionar de alguna manera a través de marcos legislativos que sean más pues, nacionales o regionales, o etcétera, etcétera.
Es que eso son interpretación de términos, por ejemplo, persona afectada en la transparencia o en el del derecho a la explicación en el reglamento. La persona afectada está bajo interpretabilidad, que eso al fin y al cabo lo va a determinar incluso las sentencias en el futuro, pero regulaciones Más locales o regionales, no lo sé.
Pues tenemos el borrador, ¿no?, de la ley de inteligencia artificial.
Exacto, y también es cierto que luego están cierto tipo de organismos como el que se está montando de la Agencia Estatal de Investigación en Inteligencia Artificial, que es la ESIA, que pues bueno, habrá que ver todavía qué papel juega en todo esto, pero se supone que nace con la idea un poco de aterrizar el marco legislativo en España, o al final va a ser un poco el organismo que esté entre medias de Europa y de lo que sucede en el Estado español.
Sí, lo que hablamos ante reinforcement, ¿no? El refuerzo. Sí.
Sí, aunque, pues eso, como decíamos al final, el marco europeo, el del reglamento de inteligencia artificial, todavía sufrirá cambios y todavía se irá acotando. Y es cierto que yo creo que una vez, no lo sé, Manuela, corrígeme si me equivoco, porque al final yo no soy una persona de leyes, pero entiendo que en el año que viene, cuando entre en vigor y se termina aquello de concretar, pues habrá ciertas modificaciones que a lo largo de los años, esperamos que en pocos años, pues al final se termina acotando un poco más.
Sí, suele pasar. Aunque para el criterio de la transparencia hemos tardado casi 10 años. Entró en el 16, se aplicó en el 18, en el 25 salió la sentencia. Va así, desafortunadamente.
¿Otra pregunta?
Aquí. Bueno, han hablado, gracias por las explicaciones legales y y éticas, pero aquí hay un problema y es el ciudadano, es decir, el usuario que no conoce la tecnología.
¿El ciudadano o la persona?
El ciudadano, la persona. Es decir, hay que recordar que solo ha habido una prohibición de 17 días del uso de ChatGPT en Italia y fue el día en el que hubo más bajadas ilegales. La pregunta es, ¿por qué los ciudadanos utilizan una tecnología que no está certificada por ningún Estado? ¿Por qué la utilizan en su trabajo sabiendo que incumple con todas las leyes de protección de la propiedad intelectual? ¿Cómo es que se lo instalan en sus teléfonos sin saber a dónde van sus datos? Da igual que tú tengas leyes si tienes unos ciudadanos que no, ni las van a leer ni se sienten afectados por ellas. Y este es el verdadero problema. El problema de la educación, que antes se mencionó en el informe, es que hay que empezar por la primaria, porque tenemos un analfabetismo digital enorme y una tendencia a no conocer las leyes y, por lo tanto, incumplirlas. ¿Qué piensan?
Yo creo que no es un problema individual. Yo vuelvo a repetirlo. Yo creo que es un problema institucional. Cada vez que hay una tecnología disruptiva, todo lo institucional se queda sentado observando. No hay una revolución de actualización de conocimientos dentro de la educación y ciudadanía. Tampoco le pidamos tanto al ciudadano por algo que él no ha hecho. Es decir, a la persona. Ojo, que en la Carta de Derechos Digitales pusimos personas en vez de ciudadanos para que todo el mundo cupiese. Pero ese es mi punto de vista. Es como cuando, si utilizas una aplicación gratuita, tú eres el producto, pero es que si yo lo pago, también soy el producto. Que se nos entendemos. Entonces, pues lo mismo pasa con esto, pero a la inversa. Al fin y al cabo, la alfabetización tiene que venir por parte de las instituciones. ¿Cómo es que no hay un plan, por ejemplo, cambiando de tema, pero tiene que ver también, cómo es que no hay un plan para poder suplir la carencia que va a provocar estas inteligencias artificiales generativas desde el punto de vista institucional? ¿Cómo es que no hay un plan de trabajo, por ejemplo, que afecte a los trabajadores? ¿Cómo es que no hay un plan de alfabetización? ¿Cómo es que no hay un plan de economía política o sociología política que explique cuáles son los cambios de la sociedad? Yo no me siento responsable como ciudadana.
Hola. 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 Només una pregunta. Nosaltres, com a mitjans locals, què podem fer perquè la intel·ligència artificial no es copiï tot el contingut que tenim a les nostres webs? Perquè fa poc la nostra web va caure per culpa de que Apple IA, OpenAI, van començar a entrar a saco, i hi havia ple de visites d'estes i vam caure. Llavors, jo l'únic que sé és que alguns mitjans dels Estats Units han arribat a acords, però des d'aquest punt de vista nosaltres què podem fer sobre això? O és en plan campi qui pugui?
Que ràbia. Que ràbia. Que ràbia, sí.
¿Te atreves?
No, porque no tengo la... No,
mira, yo he seguido, yo no soy experta en este tema, pero sí he seguido por la tesis muchos hilos de autores que se ven afectados por la misma situación que tú con otro tipo de obras, pero al fin y al cabo el mismo problema. Hay herramientas que dicen que se las aplicas, pero dicen que al final no funcionan, que las pueden perfectamente... No sé la respuesta.
Des del meu punt de vista, no sé com tindreu tot el tema dels termes i condicions de les vostres pàgines web, perquè al final els continguts entenc que estan penjats allà. Però una primera acció seria tenir uns bons termes i condicions d'ús i del que permeteu i el que no permeteu fer a través de la pàgina web o dels vostres continguts. Això per un costat. I després, a nivell de reacció, des del meu punt de vista, hauríeu d'atacar, reclamar, perquè sí que és cert que si un es mira els termes d'OpenAI o ChatGPT i de més, diu, jo agafo i faig el que vull, però si tu vols utilitzar la meva eina no pots fer de tot. Doncs aplicar una mica les mateixes regles de joc i reclamar, a vegades de manera mancomunada, amb altres entitats que es trobin afectades per aquesta situació, per exemple. A vegades jo ho he fet amb mitjans tipus xarxes socials per infraccions també d'algunes qüestions, ho he fet a títol individual i m'ha funcionat amb un requeriment extrajudicial. Això no vol dir que funcioni, però tens aquest camí i després tens el camí per la via judicial. Ara, dotar-te de proves de tot el que t'està passant, això sí, amb peritatges i, a més, des d'un punt de vista tècnic. Més preguntes? Perquè jo crec que anem ja passats,
sí.
No? Bueno, podem parlar després, si voleu.
Sí, moltes gràcies. Vale.
Moltes gràcies a totes tres. Manuela Battaglini, Alicia De Manuel i Vanessa Alarcón, gràcies per acompanyar-nos i per aquestes aportacions tan interessants.
Esteu escoltant l'audiovisual MAC, l'autopista sense peatges cap a la informació del sector.
A la segona part del programa escoltarem la conversa que Humberto Salerno va mantenir amb Bernat Lozano, director creatiu de l'empresa Flopwork, en el transcurs del Firamac. La realitat virtual, les pantalles i murs interactius i els videomappings són els grans protagonistes d'aquesta entrevista-conversació, especialment adreçada pels amants de les innovacions audiovisuals.
A Flopwork ideen, desenvolupen i construeixen projectes de comunicació innovadors, fusionant creativitat i tecnologia per crear un llenguatge nou. El seu objectiu és dotar institucions, persones i marques amb una veu diferent que emocioni el seu públic. Són exploradors incansables transformant idees des de la teorització tecnològica fins a la seva materialització pràctica, abastant des d'enginyeria creativa, motion graphics, videomapping, 3D i experiències immersives fins a realitat virtual, interactivitat, esdeveniments, exposicions i museus amb l'oferta d'assessoria tecnològica. És un plaer que en aquesta edició especial del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya ens acompanyi Bernat Lozano, director creatiu de Flopwork. Benvingut i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Flopwork es defineix com una Technology Creativity Agency, la metodologia de la qual és imaginar, projectar, materialitzar. Com aconseguiu aquesta sinergia tan profunda entre l'art i l'enginyeria en els vostres projectes?
Com ho aconseguim? Bàsicament, comprant totes les joguines que apareixen al mercat, és a dir, el món de la comunicació és un món que està en constant innovació, cada dia apareixen eines noves que les hem de conèixer per poder crear aquests projectes, i aconseguim això doncs jugant i testejant. És a dir, una mica la nostra raó de ser és investigar constantment, i en aquest procés d'investigació doncs és on trobem, no?, aquestes combinacions guanyadores que després posem a l'abast dels nostres clients, i una mica la nostra feina és aquesta, no?, investigar i fer aquest puzzle, i a cada client li escau un diferent, i és una mica el nostre rol.
El vostre objectiu és emocionar el públic parlant-li d'una manera diferent. Com definiu i mesureu aquest impacte emocional?
Doncs, clar, el tema de mesurar és un tema que estem treballant des de fa ben poc, perquè fins ara el que fèiem era simplement impactar, és a dir, fer coses maques perquè la gent es quedi boca badada. A mesura que hem inclòs el tema dels components interactius, sí que ens ha permès poder mesurar i comptar i analitzar les interaccions del públic. Ja no és només un lloc on tu puguis tocar coses i que passin coses, sinó amb aquestes interaccions jo també aprenc i sé si tinc un catàleg virtual, doncs puc saber si han anat a tocar més un producte o un altre. Aleshores, fa poc, no, que hem fet aquesta reflexió i que veiem que oferint interacció també podem oferir aquest coneixement, no, i aquesta monitorització del comportament de les persones perquè després els clients puguin aprendre en futurs projectes.
Havent treballat en projectes del perfil, quin tipus de solucions busqueu per aportar a través d'aquestes experiències i quins avantatges clau extraieu de la col·laboració en aquest àmbit tan exigent?
Doncs a veure, una mica depèn del sector. És a dir, no totes les empreses, no tots els sectors estan en el mateix punt de maduresa tecnològica. Hi ha sectors molt més competitius i que són molt més exigents i, per tant, requereixen que la tecnologia sigui més innovadora, més innovadora. Hi ha altres sectors que no ho requereixen tant. Però és una mica també el perfil d'empresa ens parla cap a on hem d'anar. Al final, tu vius en un ecosistema, la teva competència fa certes coses i hem de també avaluar el punt de maduresa. I a partir d'aquí és, sobretot, tenir clar quin és l'objectiu, què vols explicar. Això és el que va per davant. I després, la tecnologia i la creativitat ja va una mica lligada a aquest objectiu. Aleshores, no sé si he respost molt bé la teva pregunta, però m'ha donat peu a explicar això, que crec que és important.
Només faltaria.
Per tenir el control amunt.
Amb seu a Barcelona, Flowwork està immersa en la vibrant indústria audiovisual i cultura catalana. Quines oportunitats específiques identifiqueu per a les seves solucions de realitat virtual, experiències immersives i interactivitat en el mercat local?
Doncs infinites, és a dir, hem fet instal·lacions per temes més divulgatius, és a dir, per museus, hem fet instal·lacions i projectes per fer comunicacions molt més tècniques, des d'una visita virtual a una fàbrica que recicla àrids fins a una exposició de volcans per veure què passa dintre de la cambra magmàtica o a un centre d'investigació de genètica de plantes, és a dir, els clients i les motivacions poden ser molt diverses, però crec que les noves eines que surten les hem d'abraçar, hem d'aprendre què podem aconseguir amb elles, i és molt fàcil veure, un cop les coneixes, no, a on les pots col·locar i segons quina necessitat tinguis de comunicar. O sigui, sobretot és analitzar què has de fer, conèixer les eines, no tenir por a provar-les totes, i ja amb una mica de creativitat doncs ja vas trobant les solucions.
Amb el que ens estàs explicant, ens demostres que sou exploradors incansables de la creativitat tecnològica. Mirant cap al futur, com visualitzeu l'evolució de les experiències immersives, la realitat virtual i la interactivitat de la comunicació i els esdeveniments en els propers anys?
És molt difícil preveure les coses a 3-4 anys, perquè ja et dic, fa 2-3 anys no parlàvem d'IA, ara és una constant. Aleshores, jo crec que hem de fer una mirada més a curt plaç. Podem divagar i podem fer aquí unes birres i pensar què passa d'aquí 5 anys, però crec que el més realista és tenir una mirada bastant curta, tenir una mirada, perquè hi ha moltes tecnologies que surten que al final no acaben madurant. Fa uns anys parlàvem de metavers i tal com va pujar sembla que ha caigut, ara ningú en parla, què ha passat amb això? Aleshores, crec que hem de ser conscients que estem en un món molt més líquid, no? I que la realitat s'ha de palpar a 6 mesos, un any vista. Aleshores, crec que em quedo això, que hem de ser més curtplacistes per ser més realistes i realment veure quina és la tecnologia madura i que ens pot donar robustesa i solucions per als projectes que necessitem fer.
Des de Flowwork, com us plantegeu mantenir-vos a l'avantguarda de totes les transformacions que s'estan produint?
Com ens ho plantegem? Bueno, al final és que és una mica la nostra raó de ser. És a dir, nosaltres ens venen a buscar empreses, institucions que, hòstia, és que he vist això a YouTube i això què és? Això com es fa? O sigui, el nostre el nostre anunci és aquest, és que ha corregut la veu, no, de que som persones que ens atrevim a conèixer, a investigar amb aquestes tecnologies i trobar quines solucions realistes, no, i factibles, i que no et costin un dineral, perquè clar, és molt fàcil parlar d'IA, però no saps el que costa, és molt fàcil parlar de mapping, però no saps com es fa. Aleshores, nosaltres traduïm tot això que està en aquest món més artístic o de xarxes socials i ho aterrem i et donem, doncs, una assessoria, doncs, amb sentit, treballem amb tu per veure què és el que pretens aconseguir i avaluem si aquest camí és el correcte o no. No és fer per fer, no és sorprendre per sorprendre, és buscar l'eina que millor s'adapti a les teves necessitats. Aleshores, crec que la gràcia és aquesta, i si has d'explorar-ho tot per poder donar totes les solucions. En aquest terreny, no? En aquest fang, és on ens movem i és on ens agrada...
I és on us sentiu còmodes, de fet.
Exacte, sí, i és on hem forjat la nostra identitat, i crec que és el que ens fa ser relativament diferents, no?, a altres agències.
Com valoreu la presència al mercat de l'audiovisual de Catalunya?
Home, doncs molt bé, és la primera vegada que hem vingut, però a Catalunya hi ha un teixit empresarial del sector audiovisual molt potent. Crec que sempre tendim a mirar cap enfora i mai mirem cap endins. Llavors crec que fer aquest tipus d'esdeveniments que ajudin a teixir les relacions entre els de casa, doncs crec que és molt profitós, ja no només per donar-nos a conèixer a nivell local, sinó també per fer contactes amb altres empreses, no?, amb les que podem col·laborar i fer propostes més sòlides, diferents, i bueno, conèixer gent sempre està bé, i si són de casa crec que sempre millor.
Bernat Lozano, director creatiu de Flopwork, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I desitjar-vos molts èxits en el futur.
Moltíssimes
fins la propera.
Gràcies. Molt amable.
Esteu escoltant l'Audiovisual Mag, una experiència immersiva artesanal a cost zero.
Acabem aquí el tercer lliurament de l'edició Gran Reserva de l'Audiovisual Mag. El dissenyador tècnic Josep Soler i qui us parla, Lau Delgado, us emplacem a seguir els continguts de l'Audiovisual Mag a través de la vostra plataforma o agregador preferit o dels espais web de Ràdio Granollers i del Mercat Audiovisual de Catalunya. Fins la propera!